Aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Ya terminando un 2021, comenzando el 2022, repleto de emociones, porque vamos a ver si ya finalmente en el 2022 la pandemia, que ha hecho mucho daño a nivel global, ya culmina. Así que les deseamos a todos mucha salud para este 2022. Señores, como siempre, nuestra productora Bertica Raval, el ingeniero sonido Danilito Fuente Cortés. Gracias, Danilito, por recordarme el correo electrónico. Escuchen bien, pueden tomar lápiz y papel y escribirnos aquí a nuestro programa Deportes con los Grandes @gmail.com. Ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con el ex pugil cubano amateur, ¿no?, Andrés Mayeta, y actualmente profesional, con una victoria que logró recientemente en Bolivia. Un muchacho que nació no hace mucho en La Maya, la tierra de Braudilio Binén, de los hermanos Hurtado, y también de grandes luminarias del deporte santiaguero, específicamente ahí en La Maya. Así que, Andrés Mayeta, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque, bueno, nos escuchan a través de la internet, de la onda corta y por diferentes vías, en diferentes partes del mundo. Y bueno, como estás en Bolivia, una hora delante de Cubita la Bella, ¿no es así? O sea, cuando son las 12 en punto en Cuba, una de la tarde en Bolivia, y así sucesivamente. Bueno, Andrés, antes de hablar de tu carrera deportiva en Cuba, ¿no?, y tu trayectoria como administrador también de instalaciones deportivas, porque administraste ahí una vetusta instalación frente al malecón Habanero. Yo vivía cerca ahí, conozco perfectamente el Parque Martí. ¿Dónde estás radicando en estos momentos en Bolivia?
En Santa Cruz, sí. En el departamento de Santa Cruz de la Sierra.
Sí, Santa Cruz de la Sierra, que tiene una temperatura bastante calurosa, no es como Cochabamba, que es más bien como una eterna primavera, o La Paz, que es la capital boliviana, que está a la altura, 13,000 y pico pies, que hay mucho frío el año entero, comenzando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre. No sé si estás en La Paz, ¿no?
Sí, mucho frío, demasiado frío.
Demasiado frío el año entero, pero bueno, por suerte Cochabamba hay sufrido de vez en cuando, pero por lo general el clima es muy bueno, ¿no? Tipo La Habana, ¿no es así?
Sí, Sucre también.
Sucre también. Bueno, vamos a hablar de tu trayectoria deportiva. Decía al principio que naciste en La Maya, ¿no?
Sí, el
Sí. ¿En
municipio
qué
de Songo La
parte?
Maya.
En el municipio de Songo La Maya. Pero, ¿dónde nació Andrés Mayeta
Específicamente en Alto
específicamente
Songo.
ahí en Songo La Maya?
Específicamente en Alto Songo, específicamente en Alto Songo.
Eso viene siendo un poblado cerca de Songo La Maya, ¿no?
Ajá, antes de llegar a La Maya.
Antes de llegar a Maya, sí. Bueno, esa localidad de ahí, rodeada de montañas, de algunos llanos, un paisaje muy bello porque también se cosecha mucho café por ahí, ¿verdad?
Sí, muy cafetalero.
Ajá. Bueno, ahí han nacido, lo dije al principio, grandes estrellas del deporte profesional cubano, del deporte amateur, pero yo creo que uno de los más destacados se llama Braudilio Binet, ¿no es así?
Sí. Braudilio Binet, uno de los más destacados, Braudilio Binet, Héctor Binet Carón también es de ahí, doble campeón olímpico también.
Sí, Diosbelis
Sí.
Hurtado es de ahí también, ¿no?
Joel Hurtado, Daniel Hurtado, Reutilio Hurtado. Es una gran familia deportiva ahí en el municipio de Songo La Maya.
Reutilio Hurtado, que tuvo una carrera en el béisbol cubano en series nacionales de más de 20 años, se hicieron algunas injusticias y algunos federativos, incluso Linder lo reconoció porque tuvo buenas temporadas que figuraba entre los mejores hablando defensivamente y ofensivamente en Cuba. Sin embargo, no lo llevaron al equipo cubano principal por ciertos motivos. Y él una vez lo confesó en una entrevista creo que fue con Hit, el semanario cubano, y decía que en parte, bueno, la trayectoria deportiva de él cayó en crisis cuando Diosbelis Hurtado en 1994 decidió quedarse en Ledyard, ¿no? En Connecticut, cuando se realizó aquel tope Cuba-Estados Unidos. Los topes bilaterales ya de hace muchos años no se realizan. Y bueno, a raíz de ahí, Giovanni Hurtado siguió unos años más en el boxeo, en la década de los años 90, y Reutilio sí siguió. Fue uno de los grandes deportistas ahí bueno, Songo La Maya está entre los grandes, pero de la
Sí.
parte oriental de Cuba. Tremendo bateador con tremenda fuerza. Creo que él quería convertirse en manager y bueno, incluso dirigir en la pelota cubana. Creo que él estaba haciendo destino para irse para Holguín, algo de eso, ¿no es así?
Sí.
Sí. Bueno, tuviste la oportunidad de conocer a estas glorias del deporte cubano que estamos mencionando, ¿no? Los hermanos Hurtado. Héctor Binet ya estuvo con nosotros, vive en Estambul, Turquía, está en entrenador personal allá. Y bueno, Braudilio Binet ya retirado con más de 70 años de edad. Yo diría que junto a Huelga, Changa, Rogelio García, Omar Carrero, Jorge Luis Valdés, un sinnúmero de lanzadores cubanos, Lázaro Valle, el propio Pepe Contreras, Iván Hernández, el Duque Hernández, Juni Esquimaya, han sido glorias del deporte cubano y que triunfaron desde la base hasta el equipo cubano. ¿No es así, Mayeta?
Sí, son muchos nombres que faltarían por mencionar.
Claro. Bueno, naciste ahí, me imagino que desde chiquillo te gustó practicar algunas disciplinas, ¿no?
Sí, pasé por varias disciplinas, entré a la EIDE realmente en lucha greco-romana.
Sí.
Era lo
Y
que
que
estaba de moda.
siendo un pequeñito, digamos, 6, 7 años, quizás
9 años
recuerde
tenía
qué
también.
deporte
A los nueve
practicaste al
años.
principio, ¿no?
9 años exactamente entré a la EIDE. Estaba en cuarto grado,
En cuarto grado.
exactamente.
¿En qué
Ajá.
deporte?
En lucha greco-romana.
O sea que desde chiquito te gustó lucha greco-romana, lo que quiere decir que ahí había un buen gimnasio ahí en la zona de Songo La Maya
Sí,
para comenzar la
también.
práctica de este deporte que ha tenido grandes, grandes luminarias. Cascaré es antihéroe también, que en paz descanse. Raúl Cascaré, que fue campeón mundial.
Sí, varios. El primer equipo Cuba que hubo realmente todo, el equipo completo era Santiago de Palmero, que era donde había más fuerza en la lucha en Cuba.
Y en el caso de Raúl Cascaré, que reitero, en paz descanse, era de esa zona de Palma Soriano, ¿no?
Sí.
Sí. Ana Fidelia Quiroga, Oreste Quindelán, o sea, de ahí de Palma. Si me pongo a mencionar nombres, nos tomaríamos unos cuantos minutos, ¿no? Porque esa
Sí.
zona ha dado grandes deportistas desde los años 30, 1920, con grandes boxeadores, y un poco más acá, y hasta la actualidad. Y muchos peloteros de esa zona que han decidido irse, estamos hablando de prospectos del béisbol santiaguero que están en República Dominicana tratando de dar un paso grande, ¿no? Y poder firmar con alguna organización de grandes ligas. Ahora, ¿en qué gimnasio comenzaste ahí en Songo La Maya?
Ahí mismo en el poblado Alto Songo existe un gimnasio que fue donde di mi primeros pasos en la lucha greco. ¿Qué pasa? Siempre lo que me gustó fue el boxeo, pero como le decía, a lo que veía de moda era la lucha. Todo el mundo era en la escuela, todo el mundo era una furia de lucha que era tremendo, lucha libre y lucha greco.
¿Por qué te inclinaste específicamente por la lucha greco? Que, bueno, es una especialidad que es de la cintura para arriba, ¿no?
¿Qué pasa? Que cuando uno, según las pruebas, ¿sabes? Ahí te hacen unas pruebas a los entrenadores y eso, y por las pruebas que me hicieron, según por la fuerza que yo tenía y la y eso, lo mío, me pusieron a la greco.
Sí.
Pues los dos profesores son palmeros, eran de Palma Soriano.
O sea, fue una decisión no tuya, sino de los entrenadores que te dieron más condiciones, no para practicar lucha libre, sino greco.
Exacto, exacto. Me dieron las condiciones para la lucha greco y ahí me di la lucha greco.
Me imagino que a nivel de escuela ahí en Songo La Maya, esa zona ahí, interveniste, digamos, en juegos municipales, algo de eso, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo te fue ahí en la lucha greco?
No, fue muy muy bueno. Bueno, sabes que allá se hacen en municipales para saber quién es que va, de ahí depende.
A la provincia.
Los juegos provinciales, a la provincia. Entonces ahí en esas eliminatorias municipales gané y fui yo el que fue, me recuerdo, 32 kilos a los Juegos Provinciales.
Sí, que tendría 9 o 10 años, ¿no?
9 años exactamente.
9 años, ajá. Sí. Después de ganar ahí en el municipio de Songo La Maya, ya fuiste a los Juegos Provinciales Escolares. ¿Cómo fue tu resultado ahí, esa categoría infantil 9 o 10 años?
Ahí igual tuve buenos resultados y ya me cacaron, me quedé en la IDE.
¿Cómo te fue la IDE? Siempre en lucha, ¿no?
Siempre en lucha, no, hasta que ya en séptimo grado es donde me cambio y veo para el boxeo.
¿Fue una decisión personal tuya o de los entrenadores?
Siempre me gustó el boxeo, siempre me gustó el boxeo. Y lo de la lucha fue por un tema de embullo, de que todo el mundo en el aula, todo el mundo era una furia de lucha y lucha, y mi primo, tengo dos primos también que mayores que yo, y también eran de luchadores.
Sí.
Y así, todo era por el tema del embullo, pero mi gusto siempre era el boxeo, siempre.
Bueno, estando ahí en la IDE ya con 10, 11, 12 años, ya Héctor Binén, como señalaste, ya había ganado oro olímpico en Barcelona en 63 y medio y repitió el título olímpico en Atlanta en 1996 en esas 139 libras, o sea, 63 y medio kilogramos. Ya había un historial de peleadores de ahí de esa zona de Songo La Maya, los hermanos Hurtado, Giovanni, Diobelis, que se hizo campeón mundial, poco más acá, ¿no? Y ya tenía resultados buenos, ¿no? Había tenido resultados buenos dentro del equipo Cuba, ganando campeonatos nacionales, los Cardines, eventos internacionales. Pero te inclinaste siempre por el boxeo. Ahora, dentro de la IDE, cambiar, digamos, de una disciplina a otra, a veces es un poco engorroso, ¿no? Muchas veces no te dejan porque los entrenadores quieren tener su resultado en los eventos provinciales, en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. Y bueno, muchas veces no te dejan, ¿no?, saltar de un deporte a otro. ¿En tu caso fue fácil así?
Sí, no me pusieron resistencia, no, normal. Me cambié, ¿no, profe? Ya me... O sea, no sé si... A lo mejor se pusieron de acuerdo entre los profes, no sé, pero no tuve problemas para cambiarme de un deporte al otro.
¿Y el entrenador de boxeo de la IDE ahí te aceptó, no? ¿Te recibió?
Sí. No tuve...
Ahora, son deportes de combates. Lucha greco, lucha libre, judo, karate, kickboxing y, bueno, el boxeo. Pero siempre hay que adquirir una técnica, la preparación a veces más metódica, más fuerte. En el caso de la lucha, es un deporte bastante complicado. Y cambiarte al boxeo, tienes que cambiar por completo la parte técnica y también en el entrenamiento, ¿no es así?
Yo pienso que en el tema de la parte física, yo creo que tenemos bastante similitud en lo que es la preparación física. Hay bastantes ejercicios que son muy, muy del deporte de combate. Ahora, ¿qué pasa? La postura, sí, la postura, lo que hay que cambiar es el tema de la postura, que son más o menos parecidas, pero hay que poner la postura un poco más alta en el tema del boxeo, la guardia cómo va, los pasos a la hora de los desplazamientos, o sea, varias cosas, pero más bien en la parte técnica. En la parte física no hubo nada para uno adaptarse.
Sí. ¿Cómo fueron tus primeros pasos ahí en el boxeo? Porque tiene que comenzar de cero básicamente, y estamos hablando de un centro provincial, ¿no?, donde están los futuros campeones juveniles de Cuba y también los futuros campeones de diferentes disciplinas, ¿no? O sea, de las preselecciones nacionales.
¿Sabes qué? Cuando uno le toca, hay ciertos profesores que miran más bien el tipo de actitud que uno tiene para el deporte, y sabe, como uno es cubano, lo que más se mira es a ver si es guapo, a ver si, ponte los guantes, a ver si es verdad que tú, y ya te pones los guantes con uno que sabe para que te piñase todo, y si él te tiene para, y tú no te ves, y ya te ven que tiene condiciones. Así era en aquellos años, en los años 90. ¿Sabes qué?
Sí.
Que no, ahora hay nuevos métodos, nueva forma de enseñanza y eso, pero en aquel tiempo era así, ya te ven que tiene condiciones, ¿no? Y me gusta, y está todos los días, yo todos los días me iba para el entrenamiento de boxeo, todos los días, terminaba la lucha y me iba para allá. Y me veían sentado ahí también, me veían todos los días con ese interés, y ya parece que ahí fue como hablaron con los profes, y ahí me cambié.
Sí, ¿no recuerdas el primer entrenador que estaba en la IDI?
Es que había muchos que, de hecho, hay muchos que han muerto. Te puedo hablar de, no sé, si te acordarás de Carcassé.
Sí, cómo no, claro.
Carcassé está vivo, dice que hace poco lo llamé a su casa porque dice que le habían cortado una pierna por el tema del azúcar y eso.
Sí, ha pasado muchos años.
Muchos Ovalditos. Son cantidades
sí. De profesores. Bueno, ahí me imagino que posteriormente ya con categorías superiores, 13, 14, 15, 16 años, de acuerdo a tus resultados en el boxeo, ya comenzaste a competir a nivel de provincia, ¿no?
Sí, a nivel de provincia.
Ya me imagino que eras 48, 51, 54 kilogramos, y poco a poco fuiste subiendo en el aspecto corporal, ¿no?
Ajá. No fui mucho de 63 kilos. Ya cuando empecé como tal, ya que empecé a desarrollarme, que me empezaron a tener como tal en cuenta, ya pesaba 69 kilos.
Sí, bueno, 63 y medio, Cuba ha tenido grandes campeones, ¿no? Estamos hablando de Víctor Corona, campeón panamericano, estamos hablando de Enrique Rebuifero, que junto a Ramón Arruando Garvey, que es santiaguero también, ambos santiagueros, Rebuifero, que en paz descanse, ganó bronce en 63 y medio kilogramos, en México, ¿no? México 1968, en los Juegos Olímpicos, al igual que Garvey. Y bueno, también ahí está el caso de Andrés Aldama, que fue subcampeón olímpico en el 76 en Montreal, en la arena Maurice Richard, donde perdió la final con Chuba Reylon, ¿no?, que después hizo historia en el boxeo, está entre los grandes en la historia del boxeo profesional y amateur. Y bueno, está Carlos García, un camagüeyano que fue campeón mundial en Múnich, Alemania, en el Campeonato Mundial de 1982, donde fue una gran sorpresa. Y también figuró ahí por mucho tiempo, ¿no? Después subió de peso Ángel Espinosa Capó, que en paz descanse el zurdo holguinero. Pero para mí, en el boxeo, en 63 y medio, lo mejor que ha dado Cuba, y estamos hablando de una etapa más o menos de 5 o 6 años, porque se retiró bastante joven, es de ahí de Son Guaramaya, sí. Héctor Binén, el único bicampeón olímpico cubano en 63 y medio kilogramos, ¿no es así?
Sí, han habido muchos buenos, como Radamel Castillo, Rudy Nelson Hardy, todo que pasaron por ahí, 63 kilogramos.
Hardy que comenzó en 48, y al igual que el Samuel Belfort, un santiaguero, subió de peso corporal increíble, ¿no? Porque era estirado, flaquito, pero subió rapidísimo de peso, de 48 a 51, 54, 60, 63 y medio. Rubén Nelson Hardy, tremendo parador, me gustaba por su técnica depurada.
Sí, sí.
¿Cuál fue tu primer campeonato nacional en Cuba en cuanto al boxeo se refiere?
¿Mi primer campeonato, dicen, a nivel nacional?
A nivel nacional, sí.
A nivel nacional, el primero fue un torneo por equipo.
Sí, que en esa época los torneos por equipos ya habían cambiado de estructura, ¿no? Antiguamente eran las seis provincias, que eran por equipo fuerte, pero después se dividió un poco más acá, ¿no? Que era Occidente, el Centro y el Oriente, la misma estructura que está para el 2022, ¿no? ¿Cómo te fue en esos campeonatos nacionales por equipos?
No, pues en esos campeonatos me fue muy bien, me fue en esos campeonatos por equipo y ya ahí es como que te van subiendo por escalón para ver si te tienen en cuenta para, ¿entiendes? Para otros eventos, por ejemplo, el Playa Girón. Pero lo primero abrí fue un torneo como tal grande, fue por equipo.
Sí, eso fue lo que te dio
Abriendo
un
con.
poco de experiencia y de habilidad, destreza, mostrando tu talento para ver si continúas en el boxeo. Ya ahí
No,
estaba, me
porque
imagino,
hay otros eventos,
57-60, ¿no?
sabe que existen varias copas que se hacen en todas las provincias, por ejemplo, Eduardo García Bayoya de Villa Clara, la Copa José María Chivá de Guantánamo, Camagüey, vamos viajando por diferentes provincias, ¿ves? Y
Sí.
ahí se te va viendo si tiene condiciones o no para pelear, porque ya tú sabes, un torneo por equipo en Cuba ya es otra cosa, es un
Claro,
torneo
estaba.
grande porque ya ahí te puedes ir a un evento, pero vas a pelear con uno del equipo nacional, que es campeón panamericano o campeón
Sí.
mundial, o, ¿entiendes?
Sí.
Por equipo pelean gente de otro, ¿entiendes? Ya tienen otro nivel.
Sí.
Entonces, ¿dónde te preparas en esos eventos que hay que se le llama?
Campeonatos nacionales por
Son
invitación o copas, como es el caso de
exacto.
Lino Salavarría, la Copa Zen en Cienfuegos, etcétera, ¿no? Paquito Espinosa
Exacto,
Morón.
exacto.
Y la Copa Moe Orlín,
Exacto. Y
que bueno, comenzó en la década de los 80, pero
ah, ¿verdad? La
lamentablemente
Copa
ya hace
MOA.
unos años que no se realiza.
Sí, la Copa MOA, también participé, la Copa MOA, son varios eventos esos que se hacían, ¿ves? Y ahí ya te ven las condiciones, bueno, mira, perdió tantas veces, ganó tantas, tiene estas condiciones, y ahí se te va viendo.
Sí.
Ahora comprendo un poco más, como entrenador, comprendo un poco más a los entrenadores, las cosas que veían y que tenían en cuenta a la hora de seleccionar un equipo para participar en un evento.
Sí, si mal no
¿Entiendes?
recuerdo, en esa época, quizás antes, en Santiago, Cuba, se realizaba una copa por invitación, ¿no? ¿No era la Copa
Sí.
Sierra Maestra de Boxeo?
Estaba así, la Copa Sierra Maestra. Hay otra copa que se hace en Contramaestre. Ahora se me olvidó el nombre.
Sí.
Ahí está la Liberación de Palma Soriano, está la Liberación de la Maya, la Copa de Contramaestre fue una de las que más participé.
Sí, son
Palacio
torneos.
Vaquerito, se llama Palacio Vaquerito In Memoriam. En esa copa también participa el equipo nacional.
Sí, en esa
Sobre todo cuando
época,
estaba
y bueno, yo creo que
Sarbelio
también,
Fuentes al frente de la selección nacional, siempre participaba en esa copa.
yo creo
Siempre
que
se
también
participaba.
en la actualidad participa lo que es la, no el equipo nacional, sino lo que le dicen la preselección nacional de la finca Holguín, que es
Sí.
alzada ahí en el Guajay, y también los miembros de la
Sí,
ESPA, ¿no? Que
exacto.
ahora tiene otro nombre.
Ah.
Bueno, se va el 2021, entra el 2022, cargado con, bueno, con grandes inquietudes. Esperando que la pandemia finalmente concluya a nivel global. La situación está crítica con el Omicron en todos los países, cancelaciones de eventos deportivos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en diferentes países. Pero bueno, en la segunda parte vamos a abordar el tema de otros eventos de Mayeta en Cuba, desde sus inicios ahí en Songo la Maya hasta la llegada de equipos nacionales. Y bueno, su paso después como directivo. Porque te tocó trabajar en el Parque Martí muy de cerca cuando esa vetusta instalación estaba prácticamente destruida ahí en el Vedado. Muchas gracias, Andri Mayeta, por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes. Y bueno, te invitamos a un segundo programa porque nos quedamos cortos y todavía nos falta hablar muchas cosas de tu trayectoria, de tu carrera deportiva en Cuba y también ahora en la actualidad en Bolivia. Un millón de gracias, Andri.
Bien, muchas gracias y muchas bendiciones.
Gracias a ti, muy amable de tu parte. Hemos conversado con Andri Mayeta, gloria del deporte cubano y bueno, debutante a nivel profesional recientemente en Bolivia. Danielito Fuente Cortés, nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, nuestra productora. A todos, muchas gracias aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.